Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo número 1. Ustedes pueden ver en el versículo 3 que el apóstol Pedro aquí va a concentrar su atención en las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dice el versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Ese es el tema de Pedro y ese quiero yo también, ese tema quiero ofrecer esta tarde. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. ¿A qué se refería Pedro cuando decía o cuando hablaba de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad? Obviamente cuando él habla de la vida está hablando de la vida eterna, de la vida con Dios. Y cuando habla de la piedad está hablando de los efectos de esa vida, que es la piedad, una vida santa. Y todas esas cosas, las cosas que pertenecen a la vida eterna, las cosas que pertenecen a la piedad, a una vida de temor de Dios, una vida de caminar con Dios, todas las cosas que pertenecen a Dios, a la vida que Él nos ha ofrecido. Dice Pedro aquí en este versículo, nos han sido dadas por su divino poder. Y nos han sido dadas mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Es decir, conocer a Dios es recibir con Él las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. El Señor Jesucristo dijo, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, el cual tú has enviado. Conocer a Dios es poseer las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Con Dios lo tenemos todo. Pablo dice, si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Él no nos negó a su propio Hijo, ¿cómo no nos dará juntamente con Él todas las demás cosas? Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Pedro explica acá que estas cosas nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y sigue explicando en el verso 4 que por medio de estas cosas, por medio de este conocimiento y de esta gloria y excelencia, nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Es decir, todas las promesas de Dios, que son preciosas y son grandísimas, Pedro no se conformó con decir grandes, él quiso enfatizar y dijo grandísimas. Todas esas promesas nos permiten o nos dan los recursos para que nosotros lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, para que nosotros vivamos la vida de Dios, como dijo un antiguo autor puritano. La vida de Dios en el alma del hombre, Dios viviendo en nuestras vidas, transformándonos. Y como dice el apóstol Pedro en Romanos capítulo número 8, que Dios nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo, Dios formando su imagen en nosotros. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en la vida de cada creyente? Si ustedes alguna vez se han preguntado, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? La respuesta es muy, muy clara, hermano. La respuesta es formar en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo. Y todas las circunstancias de nuestra vida, todo lo que nosotros vivimos, lo que tenemos, lo que perdemos, lo que ganamos, lo que se nos va de las manos, lo que sufrimos, lo que gozamos, absolutamente todo lo que sucede en nuestra vida tiene un propósito y es formar en nosotros la imagen de su Hijo Jesucristo, que seamos participantes de la naturaleza divina. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Sí, que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su eterno poder, mediante el conocimiento de Dios que nos llamó y por medio de la gloria y la excelencia de su llamado nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ella lleguemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, dice el versículo 4, al final del verso 4. Es decir, ser participantes de la naturaleza divina implica que nosotros seamos separados de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, o sea, una vida santa. Ahora, yo quiero señalar aquí cuatro aspectos relacionados con el mensaje de la vida y de la piedad, porque este es el mensaje del Evangelio, hermanos. El mensaje del Evangelio es el mensaje de la vida eterna, el mensaje de la piedad. Son cuatro cosas que quiero señalar respecto a este mensaje de la vida y la piedad. Primero, este mensaje debemos de aplicarlo a nuestras vidas. Pedro nos habla acá de la aplicación de este mensaje a nuestras vidas. Segundo, este mensaje debemos preservarlo a través de las generaciones. Debemos mantenerlo puro y ser fieles a él. No solo en obedecerlo, pero también en preservarlo. Tercero, el origen de este mensaje es divino. Cuarto, los ataques contra este mensaje son ataques violentos y severos. Así que son cuatro aspectos relativos a este mensaje: la aplicación del mensaje, la preservación del mensaje, el origen del mensaje y los ataques contra el mensaje. Eso está aquí, lo vamos a ver. Veamos en primer lugar, hermanos, la aplicación del mensaje. Recuerden, estamos hablando del mensaje de la vida y de la piedad. Pedro dice en el verso 5, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid. Ahora, noten esto, hermanos queridos. Aquí Pedro está haciendo algo que los apóstoles hacen usualmente. Primero Pedro indica qué es lo que nosotros poseemos, qué es lo que Dios ha hecho. Dios nos ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad por su poder, mediante el conocimiento de su gloria y excelencia. Nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Eso es Dios el que lo ha hecho. Dios nos ha dado eso. O sea, eso lo tiene todo verdadero creyente. Toda persona que se convierte recibe eso. Recibe todas las cosas relativas a la vida y a la piedad. Recibe todos los recursos. Recibe la gracia, el conocimiento, las promesas. Eso lo tiene todo verdadero creyente. Y entonces, Pedro, después de indicar lo que nosotros tenemos, señala lo que nosotros tenemos que hacer. Primero, él indica lo que nosotros hemos recibido. Luego indica lo que tenemos que hacer. O sea, nos habla de una manera imperativa. Nos dice qué tenemos que hacer. Y esto es la aplicación del mensaje. Tenemos que aplicar este mensaje a nuestras vidas. En el verso 5, Pedro, la manera que lo dice es que debemos poner toda diligencia, poniendo toda diligencia. Por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. Tenemos que añadir con diligencia, poniendo toda diligencia. Es decir, si somos creyentes y hemos recibido las cosas relativas a la vida y a la piedad, no podemos ser negligentes en nuestra vida espiritual. Somos llamados a ser diligentes, somos llamados a ocuparnos de estas cosas. Somos llamados a usar los medios de gracia que Dios ha puesto a nuestro alcance. La vida cristiana sin ejercicios espirituales, la vida cristiana sin devoción, la vida cristiana sin compromiso, no existe. No puede subsistir. Tenemos que aplicar esas verdades a nuestra vida. Pablo dice, añadid, poniendo toda diligencia. Ya Dios ha hecho esto. Dios os ha dado todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Dios os ha dado preciosas y grandísimas promesas. Él ha hecho eso por su poder divino. Él ha hecho eso cuando ustedes lo conocieron. Ahora, por lo tanto, poniendo toda diligencia, añadid, diligencia. Diligencia quiere decir trabajo, diligencia quiere decir constancia, diligencia quiere decir que debemos de proponernos conscientemente, debemos de hacer un compromiso consciente, voluntario, inteligente, de aplicar estas cosas a nuestras vidas, de ser consistentes en nuestra devoción, en nuestra comunión con los hermanos en la iglesia, en nuestra asistencia a la iglesia, en nuestro esfuerzo por amar al prójimo. En nuestra lectura y conocimiento y entendimiento de la Biblia, en nuestra participación en la vida de oración de la iglesia, en nuestra oración privada y personal, debemos poner toda diligencia, debemos aplicar estas cosas a nuestras vidas. ¿Lo ven ustedes? Verso 5 dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, o sea, autocontrol, al dominio propio, paciencia a la paciencia, piedad a la piedad, afecto fraternal, amor. Debemos de añadirlo, debemos de buscar esas cosas, ocuparnos en ellas. Un verdadero cristiano no es alguien que llega el domingo a la iglesia y luego se olvida de la Biblia, se olvida de la oración, se olvida de los hermanos y llega el domingo a cumplir un rito religioso y a callar su conciencia. Un verdadero cristiano es una persona entregada, una persona comprometida, una persona que con diligencia camina con Dios. La forma en que la Biblia caracteriza la vida de muchos hombres piadosos es caminó con Dios. Enoc dice, Enoc caminó con Dios. No se puede ser cristiano el domingo y pagano el resto de la semana. No se debe, no se puede. Eso no es característico de un cristiano. Un cristiano es una persona cristiana. El domingo, cristiana, el lunes, el martes, el miércoles y el resto de la semana. Y con toda diligencia añade a la virtud y a las promesas y a las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Añade fe, amor, dominio propio, virtud, conocimiento, paciencia, afecto fraternal. Es una vida de crecimiento. Esto, hermanos, implica una batalla. Esto implica una guerra. Esta mañana hablábamos de guerra, ¿no es cierto? Esto implica una carrera, pero no una carrera de quién llega primero, sino una carrera de resistencia. Una carrera en donde nosotros tenemos que soportar y soportar y soportar y seguir soportando, como las carreras de maratón. Las carreras de maratón no se trata de correr muy rápido, se trata de correr de tal manera que tengamos resistencia para llegar hasta la meta. Este tipo de carrera es la vida cristiana. Es una carrera de resistencia, es una carrera de diligencia, de constancia. Por eso dice el libro de Hebreos que despojándonos de todo peso y del pecado, corramos con paciencia la carrera que nos ha sido propuesta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Así que esto es lo primero que Pedro habla respecto al mensaje de la vida y la piedad. Ese mensaje lo tenemos que aplicar a nuestras vidas. Tenemos que perseverar en él. Tenemos que crecer en él. Tenemos que esforzarnos, ocuparnos en eso. Tenemos que vivir en eso. Vivir la vida cristiana. Segundo, Pedro habla acá no solamente de esto, sino habla de la preservación de este mensaje. En el verso número 12, Pedro dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Noten ustedes la preocupación de Pedro. Por cierto que Pedro en este momento sabía que él estaba a punto de morir, ya era un anciano. Y en el verso 13 y 14 lo explica diciendo: pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Pedro está diciendo que él sabe que pronto se va a morir. Cuando él dice pronto debo de abandonar este cuerpo, está hablando de su muerte inminente. Dice: el Señor Jesucristo me lo ha declarado, pronto debo abandonar este cuerpo. Verso 15: también yo procuraré con diligencia después de mi partida, que vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. ¿Ven ustedes la preocupación de Pedro acá en el verso 12? Dice: yo no dejaré de recordaros estas cosas. En el verso 15 dice: yo procuraré con diligencia que podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. En el verso 13 dice: tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación. Amonestación, que tengáis memoria de estas cosas. Recordaros estas cosas. Aquí tenemos a un hombre viejo que se ha pasado su vida desde que el Señor lo llamó, su vida entera desde que el Señor lo llamó, viviendo estas cosas, disfrutando estas cosas, consciente de las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, perseverando en ellas. Él sabe que va a morir y sabe que después de su muerte vienen muchos peligros. Y su anhelo, su deseo es que los que vienen atrás no olviden estas cosas. Que a través del paso del tiempo, después de que surja una generación nueva, después otra generación, se conserve este mensaje. Hemos estado estudiando Deuteronomio y ya ustedes saben que Deuteronomio son las palabras de Moisés al pueblo cuando Moisés está a punto de morir. Deuteronomio fue escrito unas semanas antes de que, o por lo menos lo que fue escrito allí en Deuteronomio fue relativo a las semanas antes de que Moisés muriera, y allí Moisés le habla al pueblo. Moisés les recuerda lo que Dios hizo en el desierto con ellos. Moisés les recuerda los 10 mandamientos. Por eso en Deuteronomio capítulo 5 se repiten los 10 mandamientos que Dios les dio a ellos y están registrados en Éxodo capítulo 20. Y Moisés les explica cómo vivir los 10 mandamientos, cómo aplicar los 10 mandamientos, cómo adorar a Dios en espíritu y en verdad. Y luego les recuerda las promesas de bendición y las advertencias de maldición si desobedecen. O sea, aquí tenemos en Deuteronomio, tenemos también a un anciano. Recuerden que Moisés tenía 40 años cuando se fue al desierto y estuvo en el desierto viviendo solo 40 años. Después Dios lo llamó para sacar a la nación de Israel y pasó 40 años más con Israel en el desierto. Es decir, que este hombre tenía 120 años cuando estaba predicando Deuteronomio. Era un viejo, estaba a punto de morir. Y prácticamente lo que Moisés le dice al pueblo de Israel es lo mismo que le está diciendo Pedro. Pedro les dice, yo sé que pronto debo abandonar el cuerpo y yo procuraré, mientras esté en este cuerpo, con diligencia, que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. Hermano, los predicadores fieles tienen que ser gente que repite y repite y repite y repite. Si ustedes se cansan de que yo les repita las cosas, hermano, no hay otra. Ese es nuestro llamado. Pablo dice, predica a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y debemos predicar el mensaje fiel. El 90% de ustedes conocen la historia que voy a contar, pero la voy a decir por el 10% que no lo sabe. De aquel pastor que los hermanos le decían, pastor, nos encanta su ministerio, usted predica, precioso, es una bendición, pero lo único que no nos gusta es que usted repite mucho las cosas. Y entonces el pastor les pregunta, ¿qué es lo que he repetido últimamente? Y ellos se ponen a pensar, dicen, no nos acordamos, pues se los voy a seguir repitiendo. No es cierto, hermano, ustedes pueden quejarse o alguien puede quejarse de que se repiten las mismas cosas, pero yo les pregunto a ustedes, ¿de qué prediqué el domingo? ¿Qué fue el mensaje el domingo? Y nos ponemos a pensar, y no me acuerdo ni yo, hermano. Somos oidores olvidadizos. Necesitamos esta palabra. Necesitamos, como dice Pedro, recordar estas cosas. Y en el verso 12, él es muy específico cuando dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Yo sé que ustedes han oído esto, que ustedes saben esto, que están confirmados en esto, pero esto es algo que debemos recordarlo, debemos de alimentarnos con eso continuamente. Ayer almorzamos, pero estoy seguro que hoy también almorzaron y mañana también van a almorzar ustedes. Necesitamos continuamente alimentarnos y alimentarnos de esto que es más que el pan material. Necesitamos el pan material, pero no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Por eso no nos cansamos. Un verdadero creyente, hermano, es una persona que persevera, como ya lo dijimos, y que con toda diligencia siempre está añadiendo a su vida espiritual algo nuevo. Y es a través de escuchar la palabra uno de los medios más importantes, hermano, para crecer espiritualmente. Por eso es tan importante la asistencia diligente, constante a la iglesia. Porque eso nos garantiza, hermano, salud espiritual. Y vean lo que Pedro dice en el verso número 8. Dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero lean el verso 9 conmigo. ¿Qué dice el verso 9? Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego. Hay creyentes que tienen la vista corta, hermano. Hay congregaciones enteras que tienen la vista corta. Hay predicadores que tienen la vista corta. No entienden, no se aferran a estas verdades. Y creyentes que tienen la vista corta no entienden las cosas que pertenecen a la vida y la piedad. No las disfrutan, no se asombran ante esa maravilla porque no ponen diligencia. Pedro dice aquí, el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. Es ciego, estoy leyendo el verso 9, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Eso es interesante, hermano, que Pedro diga esto, porque quiere decir que nosotros debemos siempre estar conscientes que la razón por la que somos cristianos es porque somos pecadores. Debemos estar conscientes que la razón por la que necesitamos esta diligencia es porque somos pecadores. Y precisamente porque somos pecadores, hermano, aunque ya somos salvos, hemos sido redimidos, sin embargo hay un remanente de pecado en nosotros. Como dijo Juan Calvino, el corazón del hombre es una fábrica de ídolos. Nosotros estamos construyendo continuamente, hermano, fabricando ídolos en nuestros corazones, a menos que nos fortalezcamos y nos alimentemos y seamos diligentes. Y añadamos a nuestra fe, virtud, a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal y al afecto fraternal, amor. Si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta. Entonces, dice Pedro, por esto, verso 12, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas. La preservación del mensaje. Yo les dije, pues, que íbamos a ver la aplicación del mensaje, que consiste en la diligencia y la preservación del mensaje, que es lo que Pedro está señalando acá. Cuando dice, yo no dejaré de recordaros estas cosas, cuando yo ya no esté presente, cuando yo haya partido, yo quiero que en todo momento ustedes tengan memoria de estas cosas. Vean el capítulo 3. Dice, amados, verso 1, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. ¿Leyeron ustedes eso? ¿Vieron qué es lo que está diciendo Pedro aquí? Pedro está diciendo aquí, yo estoy despertando con exhortación vuestro entendimiento para que tengáis memoria de las palabras dichas por los profetas, por el Señor Jesucristo, por vuestros apóstoles. Ustedes tienen que estar constantemente recordando eso. Eso quiere decir que la Biblia, hermano, debe ser algo para nosotros muy sagrado en todos los sentidos. Es nuestra arma, es el agua con la que saciamos nuestra sed, es nuestro alimento espiritual, es la luz, es la lámpara que alumbra nuestro camino. Eso es la Escritura. Es la espada con la que peleamos contra el enemigo, contra el pecado, contra el mundo, contra la carne. Eso es la palabra de Dios. El verbo de Dios es vida. Y esa palabra debe ser preservada en las iglesias. Una iglesia no tiene que ser una iglesia muy prominente. Tiene que ser fiel. Los predicadores debemos ser fieles. Los creyentes debemos ser fieles, sólidos, establecidos sobre las verdades de la palabra de Dios. La iglesia es columna y baluarte de la verdad. Así es como Pablo la describe. Por eso es que Pedro dice, yo no dejaré de amonestaros. Yo no dejaré de recordaros estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Tengo por justo, entre tanto que estoy en este cuerpo, despertaros con amonestación. Procuraré con diligencia después de mi partida que podáis tener memoria de estas cosas. La preservación del mensaje. A veces pienso yo, hermano, yo tengo unos cuantos años de estar aquí y ya estoy comenzando a darme cuenta que no soy el mismo y que el tiempo no pasa en balde. Y no estoy tan viejo, pero no estoy joven. Y no me voy a poner más joven, me voy a poner más viejo. Y a mí no me preocupa, pero pienso, ¿qué va a suceder cuando yo no esté por X o Y razón? ¿Qué es lo que va a haber aquí en este lugar? ¿Qué es lo que Dios va a hacer? Dios siempre tiene a alguien, hermano. Cuando Moisés iba a morir y ya estaba viejo, Dios le dijo, unge a Josué, porque él va a hacer que este pueblo pase al otro lado del Jordán. Pablo le dijo a Timoteo, Timoteo, lo que has oído delante de mí frente a muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean también capaces de enseñar a otros. Por eso le dijo Pablo a Timoteo, Timoteo, el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Tú predica la palabra, insta a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Tiene que haber hombres, hombres, varones que están aquí, hermanos. Aprendamos la palabra. Quizá ustedes no sean llamados a ser predicadores, o quizás sí. Pero no importa si son llamados o no son llamados a ser predicadores. Tienen que ser hombres de la palabra, hombres del libro, hombres que entiendan, comprendan, puedan explicar, puedan aplicar, puedan amar esta palabra. Que puedan evangelizar con la Biblia. Las mujeres también. Todos nosotros, hermanos. Ustedes saben cómo a la gente la engañan hoy día. La engañan horriblemente. Como la gente hace lo que quieren, hermano, porque la gente quiere oír cosas agradables. Y Pablo dijo, se van a amontonar maestros conforme a las concupiscencias de la gente, porque la gente apartará de la verdad del oído, no soportarán la sana doctrina y se les van a amontonar maestros, maestros falsos. Eso es lo que se llama en el mundo del mercado la ley de la oferta y la demanda. La demanda es que ustedes saben, se pone de moda cierto tipo de ropa o se pone de moda cierto juguete para los muchachitos y entonces comienzan a pedir ese tipo de juguetes y les suben el precio. Y se multiplica esos tipos de juguetes o ese tipo de ropa o de comida, lo que sea. Pues eso sucede, hermano, en nuestros días. La gente quiere un mensaje terapéutico, un mensaje ajustado a sus deseos y concupiscencias y su concepto mundano del cristianismo y los maestros se lo dan. Por eso Pedro dice, yo no dejaré de recordaros estas cosas, las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, las cosas que requieren diligencia, yo no dejaré de recordarlas. Mientras esté en el cuerpo, yo tengo por justo despertaros con amonestación. Y yo quiero asegurarme que después de mi partida vosotros podáis tener en todo momento memoria de estas cosas. Hermanos y hermanas, oremos al Señor por nuestros predicadores. Oren por sus predicadores. pídanle a Dios que levante hombres fieles, que amen la verdad, que no estén buscando su propio beneficio, que no estén buscando méritos, que no estén buscando gloria humana, reconocimiento, sino que quieran ser fieles a la verdad. Eso pidámosle al Señor, que levante iglesias, que no estén buscando llenar sus templos, que no estén buscando ser prominentes y tener muchos programas y tener mucho reconocimiento y agradar a los visitantes, sino que sean fieles a la verdad. Eso es lo que Pedro está diciendo aquí. Las cosas que pertenecen a la vida y la piedad son muy sagradas, hermano, para estarlas contaminando con los dictados del mundo. Tercero, ya hemos visto, el mensaje de la vida y la piedad tiene que ser aplicado diligentemente. Segundo, tiene que ser preservado. Tercero, el mensaje de la vida y la piedad tiene un origen divino, no humano. Pedro dice en el verso 16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Noten lo que Pedro está haciendo ahora. Después de haberles dicho que el mensaje de la vida y la piedad requiere diligencia, les dijo que ese mensaje hay que preservarlo y que como él se va a morir, él quiere asegurarse que ellos no se desvíen de ese mensaje. Pero ahora les dice en el verso 16 que ese mensaje no es producto de artificios, de fábulas artificiosas. Dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Esto no es producto del ingenio humano, del artificio, de las artimañas de los hombres. Sino, dice Pedro, habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Está hablando de la manifestación de Cristo a la vida de los apóstoles. Y en particular, él está refiriéndose o se va a referir aquí al momento cuando ellos vieron a Cristo glorificado en lo que se llama el Monte de la Transfiguración. Dice en el verso 17, pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Nosotros, cuando él dice nosotros, se refiere a los apóstoles. Y particularmente en este caso se refiere a Pedro, Juan y Santiago, que eran los tres que estaban presentes en ese monte. Dice, y nosotros oímos esa voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Nosotros lo escuchamos. Esto no es una fábula artificiosa. Lo vimos con nuestros propios ojos. Escuchamos la voz. Acompáñenme a la primera carta de Juan, en el capítulo 1. Escuchen lo que dice Juan respecto a este mismo asunto. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Hermanos, la Biblia siempre es muy económica en palabras. Quiero decir que la Biblia usa poquitas palabras y frases bien cortas para contarnos historias maravillosas y decirnos cosas que quizás si nosotros las contáramos, escribiéramos un libro enorme así, porque no podemos escribir adecuadamente. Pero Dios le dio sabiduría a estos hombres para, en pocas palabras, decir muchísimo. De manera que cuando uno observa en la Biblia que se repite y se repite cierta frase o se enfatiza algo, es porque de verdad tiene mucha, mucha importancia. Y ustedes pueden ver, hermano, cómo en este párrafo del versículo 1 al 3, Juan enfatiza, hermano, la experiencia personal que ellos tuvieron. Él dice, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Verso 2, la vida fue manifestada y la hemos visto y os testificamos y anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó lo que hemos visto y oído. Él repite eso. En otras palabras, él está dando testimonio. Está diciendo lo mismo que Pedro nos dice acá en el capítulo 1, en la segunda carta. Pedro dice, no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Los apóstoles tuvieron el privilegio, hermano, de conocer a Cristo Jesús. Lo vieron, lo escucharon, lo tocaron. Claro, hermano, a ellos les tomó mucho tiempo darse cuenta lo que estaban viviendo, porque al principio, y aún habiéndose ellos convertido, aún habiendo ellos conocido a Cristo, muchas veces lo desconocieron. Uno de los apóstoles le dice, muéstranos al Padre, nos basta. Y el Señor le dice, ¿cuántas veces? ¿Acaso el que me ha visto a mí no ha visto al Padre? ¿No te basta, Felipe, haberme visto a mí? Sí, ellos hacían preguntas absurdas, hermano, porque no entendían. Igual que nosotros, ya no entendemos. ¿Cuánto tiempo nos toma a nosotros entender las cosas? ¡Qué duros somos! Somos bien necios, hermano. Igual que el pueblo de Israel. Yo cuando leía cosas como lo que dice el Salmo 32, no seáis como el caballo, como el mulo, sin entendimiento. Yo pensé que se refería a otra gente, y hasta que me di cuenta que se refería a mí. Y hermano, con mucha delicadeza se los digo, sin ofender también a ustedes. No seáis como el caballo, como el mulo sin entendimiento, que han de sujetarlo con cabestro y con freno, para que entienda. Por eso el Señor se refiere al mundo y a la ignorancia y a la torpeza del mundo para entender las cosas espirituales como la bestia. Porque las bestias, hermano, no razonan, simplemente se dejan llevar por sus pasiones, por los impulsos del momento. Tienen esas inclinaciones naturales, esos instintos, y los instintos son los que los guían. Ellos no piensan, las bestias no piensan. Y los seres humanos, hermanos, se comportan como bestias cuando no razonan lo que Dios nos ha hablado. Por eso es que Pedro ahora nos presenta las evidencias. El origen de este mensaje, dice él, no es de fábulas artificiosas. Nosotros lo vimos. Y no solo eso, en el verso número 19 dice, también tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como antorcha que alumbra en lugar oscuro. Tenemos la palabra profética más segura. O sea, Pedro está diciendo, nosotros lo vimos, nosotros oímos, nosotros estuvimos ahí presentes. Pero no solo eso, tenemos también la palabra profética más segura. La palabra profética se refiere a las escrituras del Antiguo Testamento. Es decir, no solo fue la experiencia de los apóstoles, es que esa experiencia estaba avalada por lo que los profetas habían dicho siglos antes. Por eso dice en el verso 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro lo que está diciendo aquí es, esto no es de hombre. Nosotros lo vimos, lo oímos, y no es una fábula artificiosa. Fue una realidad. Pero más seguro todavía que nuestra experiencia es que eso está escrito en la palabra profética, que es más segura que nuestra experiencia. Está escrito. Y esa palabra no fue traída por voluntad de hombre, sino que los santos hombres de Dios, siendo inspirados por el Espíritu Santo, hablaron. Porque ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Dios la reveló. Las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad son revelación divina. Por eso Pedro dice, debemos de, con toda diligencia, añadir a esto los medios de gracia, las virtudes espirituales. Y debemos también asegurarnos que esto no se corrompa. Cuando yo me muera, dice Pedro, yo quiero asegurarme que ustedes tengan esto claro, que lo sigan predicando fielmente, que no lo olviden. Y que la próxima generación tampoco lo olvide, porque esto no es de origen humano. Y por último, hermanos. En el capítulo 2, y allí no vamos a entrar, voy a mencionar esto muy brevemente, no nos vamos a detener ahí, pero ustedes lo pueden leer. El capítulo 2 de la segunda carta de Pedro es uno de los capítulos más sombríos de todo el Nuevo Testamento. Es realmente deprimente, por el hecho de que en ese capítulo Pedro describe cómo es que los falsos maestros van a manipular este mensaje y lo van a usar para ganancia personal, lo van a usar para manipular a la gente. ¿Cómo se van a desviar? ¿Cómo ellos van a seducir a las almas inconstantes, gente llena de adulterio, que no se sacia de pecar y que se van a hacer pasar como predicadores? Dice el verso 1 del capítulo 2, pero también hubo falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ven ustedes, ahora Pedro está advirtiendo este mensaje de la vida y la piedad, en el cual debemos ser diligentes, el cual yo voy a insistir en él para que ustedes no lo olviden, el cual es de origen divino. Este mensaje va a ser corrompido por falsos maestros. Hubo falsos profetas entre el pueblo y habrá entre vosotros falsos maestros. Y ellos introducirán encubiertamente, muy suavecito, muy sutilmente, sin que nos demos cuenta. Hermanos, el engaño no es evidente. Hay mucha gente que está en lugares engañosos, en iglesias engañosas. Hay predicadores falsos que lucen como hombres de Dios. Ahora mismo, hermano, ustedes lo pueden ver, yo hice un comentario de eso en Facebook de la iglesia. Ahora mismo acaba de surgir que una publicadora de libros cristianos de gran prestigio, que los cristianos pues compran millones de libros de esa publicadora, publicó un libro titulado El niño que fue al cielo y regresó. Ese libro vendió millones, millones. Y el niño que fue al cielo y regresó fue un niño que tuvo un accidente muy grave y quedó inválido y hasta el día de hoy, pues sus facultades no le funcionan igual, casi no puede hablar y está muy mal todavía. Ese niño, desde casi el principio, porque él contó que había ido al cielo y regresó, y al poco tiempo de haber contado eso, él dijo que era mentira. Pero ya el padre del niño, que no vive con él, había tomado la historia y se la había vendido a una publicadora cristiana, y ellos publicaron el libro y vendieron millones de libros con esa historia. Y la publicadora sabía que esa historia era falsa. El niño había estado insistiendo con las pocas facultades que tiene, y la madre del niño había estado comunicándose con la publicadora cristiana para decirles que esa historia era falsa, que no era cierta, que el niño había mentido y que lo había confesado, que había mentido. Y ahora las evidencias no las pudieron negar, hermano, y eso es un escándalo hoy día. Bueno, Pedro dice esto, hermano, dice en el verso número 3, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ese niño escribió una carta bien breve y dice, muchos han estado haciendo mercadería con esta mentira, hablando de la mentira de su testimonio. Yo me quedé asustado, hermano, cuando escuché la historia hace unos años atrás de un cantante cristiano prominente, de esos famosísimos, que la gente dice que unción tiene para cantar, así dice la gente, ¿no? Él anunció que estaba enfermo de cáncer y pasaba a cantar con todos esos aparatos médicos, ¿no?, que les ponen a los enfermos graves. Iba a cantar y él decía que no iba a dejar de alabar al Señor porque no importaba que estuviera enfermo de cáncer. Él iba a cantar e hizo una canción en donde decía que Cristo era su sanador y la cantaba y la gente se conmovía y vendió millones de discos de eso. Y después se descubrió que el hombre no tenía ningún cáncer, que era mentira, que lo había inventado. Hermano, eso es verdad. Es decir, son cosas que pasan. Esas son cosas grotescas, horribles. Pero hay cosas que son más sutiles. Son muy encubiertas. Y los creyentes son engañados. Y por eso no perseveran en la verdad, en las verdades de la vida y de la piedad. Por eso es que yo les digo, el capítulo 2 de 2 de Pedro es uno de los más sombríos del Nuevo Testamento, hermano. Porque aquí habla de cómo estos maestros, en el verso 10, por ejemplo, dice, siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos, contumaces quiere decir rebeldes, no les importa nada. No temen decir mal de las potestades superiores. Verso 12, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales nacidos para presa. Verso 13, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia gozar de los deleites cada día, son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, verso 14, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia, son hijos de maldad, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Verso 17, son fuentes sin agua, nubes empujadas por la tormenta. Verso 18, hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disolución a los que verdaderamente habían huido, de los que viven en el error. O sea, Pedro nos está diciendo acá, hermano, que el mensaje de la vida y de la piedad va a ser manipulado, va a ser corrompido. Muchos lo van a usar con sus falsas enseñanzas para ganancia personal. Por eso, este mensaje de la vida y la piedad es un mensaje en el cual tenemos con toda diligencia que perseverar, con toda responsabilidad que preservarlo, conscientes de que no es de origen humano, es de origen divino. No es producto de fábulas artificiosas, sino el testimonio de los apóstoles del Señor y que está sustentado por la palabra profética más segura. Pero va a ser atacado, está siendo atacado, seguirá siendo atacado. en los días de Pablo, hermano. Pablo le dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado. Pablo todavía estaba vivo. Pablo había fundado esa iglesia y les había enseñado la verdad, y se desviaron estando Pablo vivo. Y nuestra única garantía, nuestra única guía, puede ser esta palabra preciosa: todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gracia y excelencia, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas seamos participantes de la naturaleza divina. Por tanto, poniendo toda diligencia, añadamos, hagamos lo que tenemos que hacer. Quiera Dios levantar hombres como Pedro, hermano, que digan: yo no quiero que ustedes olviden eso. Quiero que ustedes tengan memoria de esto. Y cuando yo me vaya de este cuerpo, quiero que sigan fieles en esto, porque esto no es producto de hombres. Es producto de la revelación divina. Y va a haber una gran batalla. Estamos en una batalla, hermanos queridos. Estamos en una batalla. Debemos pelearla con armas espirituales, con los recursos que Dios nos ha dado. En oración, en fidelidad, en humildad, en consistencia, en compromiso con su verdad y con su pueblo. Que Dios nos ayude a eso. Amén. Padre que estás en los cielos, te damos gracias por tu misericordia, por tu palabra, por las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, que tú nos has dado, Señor, por tu divino poder, cuando te conocimos en tu gloria y excelencia, por las preciosas y grandísimas promesas que nos das para que seamos participantes de tu gloria, de tu naturaleza. Ayúdanos a perseverar. Ayúdanos a ser fieles, a recordar, a no olvidar estas verdades, Señor. A apoyarnos en el hecho de que no son verdades de hombre, no son palabras de hombre, sino son tus palabras. A combatir, Señor, la falsedad, a resistir las mentiras de la religión, aún de la religión evangélica, porque son muy sutiles, Señor. Ayúdanos, Padre. Lo pedimos en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito seas. Amén.